sé lo que estaréis pensando. Nunca os ha pasado que con esto nadie se ría. Esto es El Otro Día.
Bien, bienvenidos a El Otro Día, el otro programa de comedia. ¿Qué tal con todos vosotros? Urko Vázquez.
Y Galder Varas.
Urko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa por ahí?
Pues fantásticamente bien.
Fantásticamente bien.
Sí, sí. Súper cali, fragilísticamente espialidosamente.
No temas caer en la redundancia. Tú cuéntanos, ¿qué te pasa?
Pues una vez más he sorteado a la muerte.
¿Y a quién la ha tocado?
Porque, bueno, no sé. Me ha venido una cosa a la cabeza. Es muy pronto, Urko, para meterte en jardines. Vale. Pero esto es algo que le diré al Yesterday rápidamente, que es muy fan de las aventuras de Galder y su moto y la gente que pueda llevar de paquete. Entonces, hoy hacía buen tiempo, hemos vuelto a venir en moto, porque el humano es un animal de pastarlo pastado.
Sí, es verdad.
El
humano
pacío.
Vuelve a lo conocido.
Claro. Y hemos venido en moto y ha habido un momento al coger la moto que he dicho, siempre me he dado cuenta que siempre cogemos la misma marca de moto, ¿no? Pero por supuesto Galder no tiene una moto.
Bueno, yo las alquilo. Porque además son eléctricas y no contamino, que es una cosa que a mí me preocupa mucho, el bienestar del planeta.
Sobre todo eso.
El bienestar del planeta, no como nuestra casa, sino como él, que esté bien el planeta.
Como o sea, un amigo.
Si yo tuviera comunicación con el planeta directa, le preguntaría todos los días, ¿tú qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo?
Yo más de una vez, antes de coger la moto, te he visto que te acercas, arrimas la oreja ahí al asfalto y dices, ¿estás bien? Yo estoy bien, espero que estemos bien los dos y que todo esto salga bien.
Porque lo importante es la comunicación.
Claro.
Digo, cuéntame, si no me cuentas tú, no sé yo lo que hacer. Yo intento hacer cosas, pero cuénteme usted.
Basta ya. Vamos a madurar todos un poco. Ya a nivel humano y a nivel galáctico y planetario también. Que basta ya de ¿qué tal estás? Bien. Uy, algo le pasa al planeta.
No, bueno, claro.
¿Qué tal, planeta? Sí. ¿Cómo estás?
El planeta sabemos
bien,
que es muy pasivo-agresivo.
¿No? Porque
también
me preguntas.
Sí, sí.
A lo mejor hay algo por lo que no debería estar bien. A lo mejor es porque me estás zurrando a gases nocivos y jodiéndote la capa de ozono que era de mi abuela.
Es que ese es el problema, ese es el problema, planeta, que hablas con ironías y sarcasmos y no comunicas lo que sientes, porque te da vergüenza.
Planeta.
Porque te da vergüenza descubrirte.
Usa palabras, planeta. Bueno. Usa las palabras.
Bueno, ¿a dónde querías llegar con todo esto? ¿Qué pasa? Que yo no he cogido una moto de las que yo tenía que coger.
Yo he caído. Siempre cogemos el mismo tipo de moto y muchas veces hemos tenido que dar mucha vuelta para ver dónde hay una moto de esas libre. Y sin embargo veo que hay otras motos de otras marcas y digo, oye, Galder.
Ya sé dónde quieres llegar. Ya sé dónde quieres llegar y no, es que eres muy tonto.
¿Por qué siempre vamos con la misma marca y no pillas una de estas otras que hay un montón también y que toques? Son todas.
¿Cómo se nota que eres hijo único? Porque esa pregunta no la haría nadie que haya tenido hermanos y haya tenido que compartir cosas. En plan de, ¿por qué la vida no puede ser mejor? ¿Por qué tenemos que caminar 2 metros más para otra moto? ¿Por qué no puedes acceder a todas las marcas?
Decir, el capitalismo está ahí, habrá que sacarle provecho. Y yo soy comunista como el que más, pero...
Sí, claro, claro. Pero bueno, ¿a dónde quieres llegar? Sí, ¿qué te he dicho?
Yo le preguntaba a don Galder Varas, monitor, capitán y madre nodriza de esta...
Madre, llámame madre, que a mí me gusta más. Yo soy tu madre.
Mamá Galder, he dicho, ¿por qué no te haces también la aplicación de las otras motos y así pillamos la que más cerca esté? Siempre. Y me ha dicho, porque con esas motos no te puedes matar.
No he dicho exactamente
eso. Eso es lo que has querido decir. Con esas motos no te puedes matar.
Dicho...
A mí lo que me interesa de la vida es la muerte.
Yo no he dicho exactamente eso.
Cerca, o sea... Memento mori, ¿no? O sea, uno vive de forma más intensa cuando tiene la muerte siempre mirándole,
sí.
Siempre de cara. Entonces, las otras motos es como, ¿esto qué es? ¿Que vamos al parque? ¿Quieres montarte en un tío vivo, Urko? Y nos quedamos ahí. O pillamos una moto y miramos a la muerte y le preguntamos, ¿hoy? Y luego cuando lleguemos decimos, hoy no.
Claro, pero ¿qué querías? ¿Qué querías? O sea, sabes que soy una persona a la que le apasionan los retos. Yo necesito algo en mi vida, ¿sabes? Que me rete constantemente. Entonces, ¿yo para qué voy a pillar una moto esas que no van? Es que ni van. O sea, yo necesito sentir la velocidad.
Es que te caes en una de esas motos y te tiene que hacer daño otro.
Bueno, pues sí, la velocidad. Yo, Urko, no me voy a disculpar, ya está. Hay gente que cuando ve un semáforo en ámbar, ve un símbolo de precaución. Yo veo un reto.
Un reto.
Yo veo un reto, y ya está. Y bueno, hay dos tipos de personas. Eso sí, nunca haría daño a nadie. Ni al planeta ni a nadie.
Que no se lo merezca.
Bueno, claro, obviamente, claro, si se lo merece, ¿por qué pues no le vas, merece, ¿cómo no le vas a hacer daño?
Si lo pide.
Es una irresponsabilidad no matar a alguien que se lo merece. Bueno, mira, yo estoy muy contento aquí porque hemos atrezado nuestra mesa y ahora tengo aquí, que a ver si lo muestra la mesa, pero mira, tengo aquí el booty que tú me regalaste.
Shake that booty, shake.
Que me gusta tener este regalo en mi posesión porque así siempre podré decirle a la gente que me pregunte, ¿qué pasa el día de tu cumpleaños? Digo, pues que Urko me regaló su culito. Hombre. Porque es tu culo, porque lleva tu tatuaje y es tuyo. Simboliza perfectamente lo que tú eres. Entonces, bueno, me gusta decir eso. Y ya que no me preguntas qué tal estoy, porque a mí nadie me ha preguntado.
Bueno, tú, a ti se te ve que estás bien. Ahora, dale un consejo para estar tan bien a...
A mí nadie me ha preguntado qué tal estoy.
Macho.
Es que no eres una persona detallista. Me he cortado el pelo. No te has dado cuenta. No te has dado cuenta que me he cortado el pelo. Y
ya
eso es importante para mí.
Antes.
Es que, en fin, bueno, no, me he cortado el pelo. Estoy haciendo cosas nuevas. Estoy un poco más fuerte que
hace 2 semanas.
No con
el pelo, desde luego. No es nada nuevo, en plan, cada 2 semanas te cortas el pelo y tenemos que llevar... pues sí, o sea...
Bueno, a ver, te digo una cosa, Urko. También es verdad que yo espero que tú te fijes en detalles de mi pelo que no se fijaría cualquier persona normal.
Ese rizo antes iba para el otro lado, ¿no?
Exacto, cosas que... Para que yo vea que te pierdas en mis detalles, ¿sabes? Sí. Que te tengo fascinado hasta el punto de que tú solamente... Que sueñas con mis bucles, ¿sabes?
Es verdad que debe sentar muy mal que hayas pagado 180 pavos para cambiar para invertir la dirección de tus rizos y que luego nadie se dé cuenta.
Y más cosas. Estoy estudiando, no te voy a decir el qué.
Más cosas sin que nadie me pregunte.
¿Por qué no me preguntas cosas sobre mí? Y eso me...
Que luego pasa lo que pasa.
Es que no me preguntas cosas.
Es que si te pregunto, vas y respondes.
Es que ¿sabes qué pasa? Que siento como que yo te hablo y tú no me escuchas. Eso es lo que siento muchas veces. Siento como que yo hago el esfuerzo, todo el esfuerzo en esta relación.
Escucha,
lo hago yo.
Escucha, dime. ¿Quieres que saco un personaje que para esta ocasión va muy guay?
Sácamelo.
Es señor Urki. Y es
señor Urki se llama.
Es el señor Urki y es psicólogo de un colegio público.
Vale. Y, muy bien.
Entonces entro. ¿Quieres tener una charla con el señor Urki?
Bueno, claro, si me propones tú esta charla, no sé a dónde va esto, pero bueno.
A ver, debería habérmelo preparado antes. Todo
hombre,
esto...
por lo menos el naming, señor Urki, quiero decir. No, es
no
que
señor
lo
Urki
mal.
Es lo único que tenía preparado.
Ah, vale.
Señor Urki es lo único que sabía con seguridad. Vale. Pero bueno, entonces, vale, Galder. Señor Urki.
Ah, es de los que cogen la silla y se la ponen
hombre,
por delante.
Sí, para todos los e-boxers acabo de poner la silla a modo cabaret. Ahora estoy sentado con el respaldo.
Modo
de,
cuando
frente.
El jefe de estudios te dice, soy tu colega. Ese,
claro,
ese rollito.
Eso,
vale,
mucho,
vale.
El señor Urki tiene mucho de eso. Entonces, hey, Galdro, ¿sabes qué?
Dime.
Hace no tanto tiempo.
Habla como un profesor de doblaje.
Habla como
también.
El Mago Pop. Es el Mago Pop que no le salió bien la carrera
parece
de la magia.
Parece que está doblando una película en los 90. Me gusta esto.
Bueno, Galder, tienes un nombre muy bonito. Permíteme que te lo diga. Escucha, ¿sabes qué? Bastante curioso porque esta percepción que tenéis a veces los chicos sobre los adultos, ¿no? Yo la entiendo bastante. Pero es curioso porque hace no tanto tiempo yo estaba sentado en esa silla. Entonces, estamos más cerca de lo que tú te piensas, ¿sabes?
En la línea temporal, sí.
Sí, sí. Y mira, ¿sabes una cosa que me gusta mucho de mí mismo? Esto está mal, que te diga
que
de repente...
No, ¿este personaje se gusta a sí mismo? No sí, me lo puedo creer. No,
esto es lo que más me gusta
Pero ¿cuánto más puede divergir del Urko original este personaje? Es increíble.
No es algo que me guste de mí mismo por méritos propios. De hecho, estoy muy agradecido. Pero lo que más me gusta de mí mismo, Galder, es que mira, ¿sabes qué? Dios me dio una de estas... Una oreja.
Ah, muy bien.
¿Y sabes qué?
Hace onomatopeyas cuando...
Me dio otra oreja. Así que, ¿sabes qué, Galder? Tengo dos de estas. Ey, son todas tuyas.
Claro, este es...
Así que, échalo.
Sí,
échalo,
sí.
Galder.
Este están es el
aquí.
Momento
ey,
en el que...
Aquí.
No, no, que,
Galder,
que
no te
entiendo.
Pongas nervioso.
No, no, no estoy
no
nervioso.
Es tu culpa.
No, no, es que
no
sé
es
que
culpa,
no es
culpa.
No voy a llorar.
No es tu culpa.
No te preocupes.
Estas orejas están por aquí.
Sí, sí, sí.
Por aquí y para ti.
Vale.
Una a cada lado, Galder.
Gracias, señor Urki, por ser principal causante del abandono escolar en la mayoría de los municipios de España. Representas a mucha gente tú, ¿eh? Este es el momento en el que ese chaval dice, pues me compro la scooter y me doy a los porros.
Un psicólogo que su formación ha sido ver el Club de los Poetas Muertos 8 veces seguidas.
Sí, es un perfil de profesor, ¿eh?
Y el indomable que... Will Hunting como trabajo de fin de carrera.
Sí, en general estudió psicología con películas de Robin Williams.
Es tu culpa. No es tu culpa, Galder. No es tu culpa. No es tu culpa, Galder. Bueno, venga.
Bueno, venga, ¿qué? Nada, yo, ¿qué quieres que te cuente a mí? Bueno, esta mujer te gusta a ti, porque yo estoy evolucionando mis gustos musicales.
Ajá.
Ahora estoy escuchando más reggaetón. También porque como me estoy... En realidad ya estoy desarrollando un cuerpo con más...
reggaetonero.
Que me permite hacer más cosas, sí.
Más perreable. Bueno, más sí. Perreable y más perreante.
Sí, exacto. O sea, como que ya tengo un cuerpo... A mí ya me ha dicho el monitor del gimnasio, oye, tú ya estás para las mancuernas y para todo, o sea, que tú deja las máquinas si quieres, ¿eh? Que tú ya tienes cuerpo para hacer otras cosas y tal. O sea,
vete al dembow ya.
Sí, tú deja la clase de zumba y tal, tú ya estás para meterte un ciclo.
Perrea libre.
Claro, entonces estoy escuchando, claro, reggaetón, y ¿sabes qué pasa? Que como que me gusta la música, o sea, me gusta todo del reggaetón, pero no logro sentirme del todo identificado con las letras y con...
¿Cómo no?
Bueno, claro, cómo no, porque a ver, las letras son muy identificables, porque claro, esto va de abajo a arriba, son pues vienen de la calle, el
claro,
triunfan,
te iba a decir, es la...
No olvidan sus orígenes.
Es para la gente.
Claro, pero
es para todos.
Claro, pero todas las canciones hablan como de un pavo, pues eso, pues que antes no tenía nada y ahora tira billetes de 100, que sí. Eso, pues que tienen la jipeta fuleteada contra las shorties, ¿sabes? Que pues que está el tío que bueno, que tal, no sé qué, y que luego dice... tu novio no te la hace como yo, no te la mete hasta el fondo, tal, no sé qué. Y claro...
Eso dicen.
Exacto. Y yo estoy escuchando esas canciones y lo único que pienso es en plan... ¿Por qué hace este hijo de puta follándose a mi novia? ¿Sabes? Porque yo me siento como el novio ese del que hablan.
Tú eres el... Claro, tú eres claro. El al que menciona.
Hombre, no, el otro no soy. O sea, yo no soy Ozuna, ni soy Bad Bunny, ¿sabes? Entonces digo, yo... Claro. Si tengo que ponerme... Si tengo que meterme en esta historia, porque ya sabes que a mí me encantan las historias, me gusta meterme en el personaje, yo soy el otro. Claro.
Hombre, es verdad que tampoco, quiero decir, igual le estás estropeando el reggaetón a la gente, porque si Bad Bunny dice que él es el que tu novia contigo no y con él sí, tal, lo que sea, yo es que soy muy modosito, no puedo decir esas cosas.
Claro, tú eres muy modosito, se te ve, claro, claro.
Pero, un momento, cuando escuchas reggaetón... Tú no eres el que lo canta, tú eres el otro.
Yo soy el que está en casa, que en plan de...
Tú eres el novio de la que le están lloviendo los billets y el aceite.
Claro, yo soy el tío que está el tío hablando en plan de no, porque tu novio no sabe perrear, que tu novio que... Pues que muy bien lo de que haya estudiado esa ingeniería, que tal, pero ¿quién es el que te fuletea a tope? ¿Quién es el que está aquí, el que te da lo que tú quieres? Y tal, digo yo, madre mía. Digo, es que ¿cómo voy a estar yo en esa discoteca si me tengo que levantar a las 6 de la mañana?
Claro, uno con cierta edad se para en la vida y dice... Últimamente, claro. No tengo yo el recuerdo de haber fuleteado a nadie.
Es que efectivamente, porque... y claro, yo me siento mal.
¿Cuándo ha sido la última vez que tú y yo hemos fuleteado a alguien?
Yo te digo ya que... No, o sea, tendría que tirar de memoria y no...
Yo ni siquiera sé muy bien qué es eso.
Ese archivo está vacío. Y entonces, claro, yo estoy escuchando esas canciones y digo, ¡qué hijo de puta! Digo, ¡qué cabrón! Digo, pero digo, puedes dejar... Y me parece muy bien todo lo que has conseguido. Pero puedes buscarte una que esté
claro,
soltera
hombre,
y dejar
no.
A mi novia,
claro. Claro, no hagas leña del árbol caído.
¿Cómo no se va a querer ir contigo búscate. Si me quiero ir hasta yo?
Si eres tan guay, búscate una soltera, cabrón.
Claro, tío. Digo, ¿qué te ha pasado? Y hombre, claro, tío, sí. Pero sí es que es normal que se quiera ir contigo, pero no me la quites. O sea,
claro,
que déjame vivir, que encima
fair
estoy
play.
Escuchando. Estoy escuchando tu música. Te estoy diciendo que a tope contigo y encima me quita la novia.
Que me deje porque
por
no
culo,
le escucho
hombre.
Y ya. No la trato bien, pero no hombre. Porque tú le fuletes a tope de fuleteo.
¿Sabes? Es que es verdad. ¿Sabes lo que le falta a esta gente? Inteligencia emocional. Eso es lo que
a
le
todos,
falta.
Para todo el triángulo del reggaetón.
Sí, o sea, bueno, sí, le falta porque no tienen la suficiente empatía como para empatizar con ese novio que está ahí en la cama, que está el tío en plan, madre mía, a ver si pago la hipoteca o no. No empatizan con él. No empatizan.
El novio que está diciendo, a ver si fuleteo un poco de hipoteca, que si no me fuletean a mí la casa.
A ver si
¿sabes?
Me cae uno de esos billes de 100 para ir un poquito más desahogadito este mes, que quiero invitarla a sushi, pero no puedo. O sea, quiero decir, o sea, está jodido. Y no, que por otra parte, la inteligencia emocional es la peor inteligencia que puedes tener. O sea, dentro de lo que cabe, si te dan a elegir inteligencia para construir aviones o emocional, Hombre.
Hay una, ¿no? Creo que son 5 inteligencias y hay una que es de la de para construir aviones.
Ah, claro. O sea, si tú tienes un niño y viene la profesora a decirte, a ver, quiero hablar de tu hijo. Y te dice, a ver.
Y tú le dices, a ver, lo de los aviones. ¿Qué tal se le dan?
Mal.
Estoy un poco asustado porque cuando le hago lo de aquí viene el avión, no suele.
No lo entiende, no lo pilla bien.
Le entra por la estación de metro.
Es que yo todavía no tengo un hijo, pero imagínate qué te pasa eso, que tú vas allá a la guardería o ya cuando está empezando el colegio.
Y que ni puta idea de aviones.
¿Qué tal va el niño? Tiene mucha inteligencia emocional. Y tú, ya, pero ¿qué es lo importante? ¿Estás estudiando, cabrón?
Sí, poesías todos nos podemos poner a escribir, pero...
Sí, como tiene una gran capacidad de coordinación. Ahora,
¿hasta cuándo voy a pagarle el techo?
A ver, que no digo que esté mal, pero yo lo que quiero saber es si sabe hacer ecuaciones.
Claro.
Algo que le vaya a servir un poco más en la vida, que está muy bien que luego que gestione bien.
Me parece muy bien que sepa despejar la envidia, pero que despeje la X, ¿sabes? También.
Muy bien, ya ha acabado la cabecera. O sea, seguro que ya ha acabado. Si no ha acabado, pues bueno, ha tenido tiempo. Ha tenido tiempo de entrar.
Tampoco estamos diciendo nada importante si no ha acabado.
Culpa suya será. Bueno, muy importante, cosas que hay que comentar.
Vale, el mensaje para los Yesterdays.
Exacto.
Seguimos a punto de hacer un streaming.
Bueno, vale. Seguimos, ¿no? O sea, si no lo hacemos el streaming ya, o sea, no lo vamos a hacer porque ya no vamos de vacaciones.
A ver, aquí hay una cosa que pasa.
¿Qué pasa?
El Yesterdayer es muy buen Yesterdayer y nos quiere muy bien, y Yesterdayer muy bien.
Me gusta ese verbo.
Y todo, mucho amor y muchos amores. Pero, cuando dijimos lo del streaming, que si lo queríais y tal, el Yesterdayer se cayó como... una princesa de esquina.
No, que va.
Que diría Sabrina.
Que va, no, hubo gente que dijo...
Uno en Twitter...
Bueno, ¿y qué? ¿Y qué quieres que...? Pero la gente tiene cosas que hacer, que estás obsesionado con los comentarios.
Bastaba con que lo dijera uno, ¿eh? O sea, lo vamos a hacer.
Mira, con uno me vale.
Pero hay que darle la oportunidad al Yesterdayer que se suba al carro.
Pero quiero decir, o sea, yo lo que no quiero es sentirme tonto. Esto me lo ha dicho hoy... me lo han dicho hoy. Me han dicho, necesito respuestas tuyas, Galder, porque no quiero sentir que esté haciendo el ridículo. Y a mí yo necesito respuestas de ese Yesterdayer... porque no quiero sentir que estoy haciendo el subnormal aquí. Entonces lo que quiero es... estate ahí ese día. Aunque sea solo uno. Estate ahí, porque si no me voy a sentir muy tonto.
Estate ahí.
O sea, tú has sido solo uno. Pero estate ahí.
Estate.
Es que no, te lo estoy diciendo a ti como si fueras tú, pero el otro.
Yo estaré. No me libro.
Señor Yesterdayer, estate ahí, porque es que si no, ahí sí que me voy a cabrear. Como no haya uno...
Si hacemos un streaming.
Pero a mí, aunque haya otro, aunque haya solo uno, pero como no sea ese, voy a sentir que estoy haciendo el tonto también. Entonces me da igual quién esté, pero que esté ese.
Ya. Claro,
o sea,
claro.
Que no me den gato por liebre. O sea, yo quiero a ese Yesterdayer.
Si hay un desubicado de Twitch o de la mierda donde se emita esto.
Uno que me diga, pero bueno, qué delgado está Facu Díaz. No. O sea, yo no quiero a ese Yesterdayer. Yo quiero al que nos ha dicho. A ese es el que quiero. Entonces, que estate ahí.
El Yesterdayer consecuente.
Eso es. Algo importante que comentar, que esto ya va en comedia. Bueno, es que si esto va en comedia, lo podemos meter ya en las recomendaciones de esta sección que hacemos tú y yo normalmente, que es tuya y mía. Esta que va a sonar ahora.
¿Nuestra?
¿Esta? Esta que... Es que... Espérate.
¿Sí?
Ahí ha sonado.
¿Esta que ha sonado?
Mierda buena, mierda mierda.
Creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya ha acabado. Si no ha acabado, ha tenido tiempo.
Ahora sí. Ahora seguro.
No, hombre. Antes, bastante.
Vas a hacer
antes.
Lo que sea para tener razón en el montaje.
Es que es verdad que yo tengo la última palabra en esto. La puedo poner yo para que coincida que no ha sido donde tú. Bueno, ¿qué cosas tienes por ahí, Urko?
De noticias de...
¿Mierda buena comedia o mierda mala? No, ¿mierda buena o mierda
claro,
mala?
Es que se ha mezclado esto de las noticias. Es que ya sabía yo que esto... Bueno. A ver, vale, vamos rápido con lo que es para mí la noticia de la comedia de la semana.
De la semana, muy bien.
Que es Conan O'Brien, que ha terminado temporada y carrera como presentador de Late Night. Es verdad que ahora... A ver, ahora se supone que va a hacer...
28
no sé
años
qué...
llevaba el tío,
No sé qué mierda va a hacer con HBO Max o AMV. Pero bueno, Conan ha despedido su Late Night. Y ha sido muy emotivo. Ha hecho una semana muy especial. Y ahora vamos a contar así rápidamente quién es Conan O'Brien, para quien no lo conozca. Y para quien lo conozca, para hacer justicia a su carrera. Ya que no sé...
Hombre, yo creo
para
que todo el mundo lo conocerá aquí ahora mismo, ¿no?
Para mí es mi presentador de Late Night favorito.
Bueno, yo diría que está ahí, está en el top 3, seguro.
Para mí es que es indiscutible, además. Me gusta mucho Kimmel, o sea, no significa que no me gusten los demás, me gusta mucho Kimmel y Graham Norton, pero me gusta Conan, el que más del mundo mundial. Y ha hecho la despedida, semana de despedida, que es recomendable verlo porque ha sido, aparte de un poco emotiva, ha sido un highlights constante, ha ido, bueno, el último creo que se fumó un porro con Seth Rogen, no sé si era el último o el penúltimo, pero fue Seth Rogen, se fumó un porro con él, fue Martin Short, fue Jack Black, fue Bill Hader, con una interrupción sorpresa de Paul Rudd, o sea, fue todo un despliegue de invitados y de
hombre, se montó una buena
nostalgia,
fiesta, que es lo importante.
Buena fiesta. Entonces, Conan O'Brien, si te parece alguna mini...
Hombre, claro, como no me va a gustar.
Mini resumen de lo que es este hombre. Bueno, el tipo, Conan O'Brien, aparte de estar graduado como en 8.000 cosas, historia de Estados Unidos por no sé qué universidad de la hostia, y luego un máster también historia hispanoamericana, y luego en arte en Yale y bla, 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 no sé qué. El tipo era un guionista. Y era guionista en Los Simpsons.
Sí.
Y era guionista en Saturday Night Live. Entonces, cuando Jay Leno en los 90 se iba a retirar, había que buscar...
Y había una cosa que siempre he pensado de guion. No era como muy alto para ser guionista. Que es una cosa que... que no,
los guionistas no son muy altos.
O sea, yo...
Hay alguno
hombre,
alto.
Hombre, en España, Caco. Que es muy alto.
Alejandro Alcaraz.
Sí, bueno, no lo conozco personalmente, pero sí es muy alto. Pero no suelen ser tan altos los guionistas.
Sí, es verdad que los guionistas son bajitos y chepudos.
Yo creo que ya se lo imaginaban, de este tío va a llegar lejos porque es muy alto para ser guionista.
Esta es la cosa.
Decían,
que...
apunta alto, decían ellos.
Claro. El tipo era guionista. Y estaba de guionista en Saturday Night Live. Y cuando Jay Leno se iba a retirar, Jay Leno tenía el Tonight Show en la... TBS, ¿no? En NBC.
Yo no domino de sí, cadenas norteamericanas.
Me lo he apuntado por si acaso, porque es verdad que es un lío, porque son todos siglas. Jay Leno tenía el Tonight Show en la NBC y el santo grial de cualquier cómico era presentar el Tonight Show. Claro. Era lo más... O sea, por poner un ejemplo, como si aquí de repente presentas La Resistencia, por así decirlo. O sí. Sustituyes a Buena Fuente.
Claro.
Bueno, entonces...
Es que tampoco es que haya tantas cadenas en España ni la tradición de late night sea tan
Claro, no
prolongada.
Tiene tanto mérito, pero es que allí hay una guerra de todos los late nights, las guerras entre ellos, tal, no sé qué.
Bueno, es que entonces, ¿cuántos late nights puede
y se
haber?
Venera mucho más.
Claro, el late night es un formato que está muchísimo más extendido ahí
sí,
desde
hecho,
hace años por historia.
De hecho,
y
la
por
tradición,
todo.
Claro.
O sea, pero que a lo mejor cada cadena tiene el suyo. O sea, que a lo mejor aquí en España... Sí. Estaba Buena Fuente y Crónica Marcianas, pues si lo querías considerar un late night, pero
sí,
no,
bueno,
realmente estaba
esta
ahí.
Esta noche cruzamos el Mississippi, también era late night, yo creo.
Sí, pero es que era como... Es que luego creo que como ese formato se dividió, como una parte de ese formato tiró para ser totalmente Sálvame o algo de esto, sí. y una parte tiró más a la comedia. Pero es verdad que una época en España en la que estaba todo
el
como
informal...
más...
Informal, también es verdad que en España...
Era prime time.
Claro, pero porque en España también ha habido muchos problemas a nivel comparativo con las franjas horarias de la
sí,
programación
están...
de otros países y tal, porque en España tenemos la carencia de que todo termina mucho más tarde. O sea, tenemos las franjas horarias desplazadas a nivel televisivo. Pero bueno, el caso es que cuando Jay Leno se va a retirar hay que buscar un sustituto para Jay Leno y Lorne Michaels, que es el capo, el mafias, el papito de Saturday Night Live, que todavía sigue vivo el hombre. Lleva más de 40 años siendo el capo de esta mierda, igual lleva 45 años.
Cabrón.
Dice el chavalito este, el pelirrojo de 20 años o lo que tenga, que no ha hecho nada en su vida, que nadie conoce, que sustituya al presentador del Late Night con más audiencia de todo Estados Unidos. Esto fue recibido. Como...
Vaya ojito tenía
claro,
Lorne Michaels, ¿eh?
Bueno, pues ahí está. Que la gente lo recibió como Lorne Michaels. Está ya gaga.
Ya está viejo. En esa época ya estaba viejo. Ya está
viejo, hablando de años 90. Y a Lorne Michaels se le ha ido. En plan que van a poner a un fulano que nadie ha visto en su vida, ni por la calle, a presentar el Tonight Show. Bueno, era como un despropósito. Conan sale ahí... Ya entra, creo que entró directamente además con Andy Richter, que es de los mejores sidekicks también de
sí.
La historia, la figura que está ahí sentada en el sofacito y mete chistes.
Cabrón,
cuando
tío, es que
tal.
Siempre tiene
es
uno bueno, ¿eh?
Claro, es buenísimo.
El otro día comentaba esta figura con Miguel Campos, que creo que algún día tendríamos que invitarlo y hablar de esto con él. Pero claro, a mí me decía el otro día, es que tengo un, o sea, uno de los mejores trabajos que puedes tener en televisión, que es ser sidekick.
Sin que te vean la puta cara.
Sin que
¿eh?
Te vean, sin que te vean la cara, y luego solamente cuando haces los chistes buenos. O sea, porque
sí, porque pinchan si
como,
es bueno.
Claro, o sea, como que, o sea, tener como, hostia, la libertad, no había, de poder lanzar.
Claro, no lo había pensado de
a ver,
ese modo, claro.
Conocemos a Miguel Campos, es de los mejores cómicos de España.
Sí, sí.
Es buenísimo, pero claro, pero tener
una ventaja.
Esa ventaja de puedo lanzar los chistes que quiera y solamente pinchará el que le guste,
claro,
o el mejor.
Porque,
o sea,
de repente tú dices uno que a lo mejor no era muy bueno y te lo has comido, ¿sabes?
Claro. Y
has interrumpido el show, claro, o la entrevista o lo que sea.
Pero bueno, hablando de este tío de Andrew, es buenísimo.
Andy,
o sea,
Richter,
es,
sí.
Andy, perdón, no Andrew.
A ver, Andy viene
él,
de...
Él no le gusta Clemen Andy. No, él no le gusta Clemen Andy.
Tú le tienes mucho respeto.
No,
le llamas,
no,
Andrew,
verdad,
Andrew Richter.
Don Andrew Richter.
Sí, claro, el tipo es un
no
fenómeno.
No es un muñeco de Toy,
claro,
Story. O sea, que me he pasado yo ahí. Vale, lo siento.
Andy era el dueño de los muñecos, pero bueno, no estás dando uno.
No estoy dando, ¿no?, ninguna hoy. No, hoy no estoy.
Entonces, estuvo ahí unos cuantos años. En 2010 le despidieron estrepitosamente. Y mucho había aguantado para ser esta idea loca de... O sea, la gente se llevaba las manos a la cabeza, se disparaban entre ellos, ya todo vale, este fulano presenta el Tonight Show, me follo a mi prima... Ya sabes, ¿no?
Bueno, eso porque quería él follarse a su prima, porque eso ya no entraba dentro de esa disputa. Eso ha sido como una línea paralela que le ha hecho... Él ha querido colar que era por esto. Que sepáis que por vuestra culpa me he follado a mi prima, ¿eh? Y no tenía ella culpa de nada, pero mira, ya me... O sea, bueno,
por mal casting,
claro,
por hacer mal
no
casting.
No quería yo caer en el incesto, pero me habéis obligado. Bueno, en fin.
Y en el 2010 le despidieron, y hay muchas teorías sobre por qué le despidieron, y la situación para él, y la situación en su momento era como muy dramática, porque el tipo era como cuando se despidió...
Es cuando se hizo
ahí
la gira aquella, ¿no?
Claro, el tipo se hizo un Pedro Sánchez, tío. Se lo bajaron de una, ¿sabes? En plan de, aquí no hay hueco para ti, no nos molas, no va a fluir esta mierda más.
Pero
ya.
¿No era porque volvía a Jay Leno o algo así? ¿O?
A ver, sí, volvía a Jay Leno. A él le dijeron unas cosas, luego había cosas de, pues sí, si vuelve Jay Leno, sí, cosas políticas, porque la NBC, tanto incluso Lorne Michaels, tiene cierta fama de liberalista,
sí,
de liberal, un poco republicano de los,
bueno,
americanos. Haría
que se lo explicaran literalmente así, como cuentas, en plan de, tío, movidas,
a él
movidas,
le dijeron,
que,
a él
cosas que pasan.
Técnicamente lo que se dijo, la versión que le dijeron a él, o la versión oficial, era que había bajado las audiencias desde que llegó él. Y es como de, a ver, lleva creo que 17 años llevaba, entonces... Si han ido bajando las audiencias durante 17 años, ¿quién está haciendo mal el trabajo?
Pero deberías haber despedido el tercer año.
Entonces
no,
el tipo se hizo esta gira a lo Pedro Sánchez, que cuando pasó todo aquello, se subió a un Ford Fiesta, a un Cuatro Latas o lo que fuera, se recorrió toda España con un megáfono y tal, y luego volvió para dar un golpe de estado. Sí, ¿no? Esto hemos quedado en que era un
bueno,
golpe
no,
de estado.
Bueno,
la moción de censura ilegítima. Pues Conan hizo eso, se hizo una gira, pues haciendo stand-up con una guitarra y tal. Y pilló un hueco en TBS que era como... pues una cosita mucho más liviana, mucho más humilde, pero en la que tenía mucha más libertad. Y ahí... él aprende mucho y crece mucho como persona y como profesional y no sé qué, y ahí se mantiene, se cancela en cierto momento también un poco, pero luego hace otro late, que es el último que teníamos, y bueno. Pero vamos, que es un tipo que partía de ser la peor elección y la peor decisión en la industria, a ser el jefe, a ser nadie, a volver a ser el jefe en otro sitio y a hacer algo, y a ser el está viejo, va a hacerse algo más pequeño y sigue siendo el jefe, y ahora a retirarse y a hacer algo muy emotivo y ahora lo que vaya a hacer en HBO, donde sea, que a mí me parece muy guay, pero pues, creo que se echará de menos la existencia de
su
Conan
late night
ahí, ¿sabes?
Diario. Sí. Yo sé, claro, obviamente yo no veía el late night, pero porque no puedo acceder a la televisión norteamericana, o si puedo,
bueno,
tampoco
pero en
lo
YouTube,
veo.
Pues, meteros,
o sea,
en la página de Team
sí
Coco.
Sí que he visto.
De hecho, hace no mucho, y creo que recomendamos alguno, hicieron un Remember en la página de Team Coco, que es del programa de Conan. Empezaron a subir piezas de hace 30 años, porque había un aniversario y tal. Y es de cuando estaban en el mismo edificio del Saturday. Entonces él hablaba con, a lo mejor, Will Ferrell, de, oye, Will Ferrell tiene un personaje loco que no le han comprado en el Saturday. Vente y lo haces. Y es Mr. Proper diciendo cosas súper guarras y racistas y siendo Will Ferrell. Y como cosas muy locas, eso es muy recomendable.
No, la verdad es que por eso te digo que yo he visto sobre todo fragmentos en YouTube y tal. Y a mí una cosa que me gusta mucho de Conan O'Brien es la capacidad que tiene para faltar constantemente, pero siempre siendo él la víctima. O sea, él puede hacer... Bueno, estos vídeos que hacía de... Se iba a un país a visitarlo y puede...
Sí, que eso está en Netflix, de hecho, de Conan Without Borders.
Sí, sí. Y, por ejemplo, o sea, hacer todas las faltadas que pueda sobre ese país. Sí. Pero siempre, claro, desde el punto de vista de... No, es que soy un paleto norteamericano que no entiende
claro,
de nada.
Claro,
o sea,
sí.
Siempre siendo él el último receptor de la broma. De no os preocupéis que al final de todo, al final del día, me ría de quien me ría, haga las bromas que haga, nos estamos riendo de mí. Porque soy un paleto y soy una persona narcisista, pervertida, porque es muy pervertido y siempre hacer unas sobre
eso.
Sí. Entonces, creo que eso es lo que más admiraba.
Es de sus grandes
bueno,
méritos.
Admiro, que no
de
ha
hecho,
muerto.
Es que él mismo en el discurso de despedida del programa, que merece la pena verlo, porque el tipo, al ser guionista y al entender muy bien que hace muy buenos discursos. De hecho, luego recomendaré alguno. Entonces, en el discurso de despedida, habla de esta cosa que él buscaba, que yo creo que es lo que le ha convertido en la figura que es y en lo único que es. Es lo mismo que tú dices, que es la capacidad, es lo que buscaba él, la capacidad de ser alguien como a la vez que muy tonto y muy garrulo y muy el goofy, ¿sabes? En plan, el tontorrón que hace bromas y tal, no sé qué. A la vez que eso, ser alguien inteligente y que lo que diga tenga cierto sentido y profundidad. Entonces él lo aúna todo y por eso puede ir por todo el mundo y hacer bromas y que parezca que se está riendo de pues voy a Cuba y le hago bromas a la que me hace el tour por la fábrica de ron, pero a la vez te estoy enseñando y involucrándome y aprendiendo y enseñándole a la gente cómo funciona esto, formando parte de la cultura. O sea, es como una mezcla muy difícil de conseguir de... Soy el tonto de la clase, el payaso de la clase, pero soy el más listo de la clase.
Hombre, claro, pero eso es un personaje en comedia y eso es, quiere decir, existe. Y de hecho, cuando haces buena comedia, o sea, que es lo que creo lo que hacía este hombre, es lo que tienes que conseguir. O sea, parecer tonto, pero en realidad decir cosas que quedan en el subtexto y que de las que puedes aprender. Pero obviamente a mí lo que me gustaba de este tío era eso. O sea, que podías reírte constantemente de él y pasártelo bien. O sea, no es esta gente que al final llega como a cansarte porque siempre hace el mismo tipo de chistes o...
Claro, él es un despliegue constante, ¿no?
Sí. O sea, era algo constante de, bueno, te ríes de él y de lo que dice. ¿Sabes lo que dice? O sea, no de él todo el tiempo ni de lo que dice todo el tiempo, sino que había como un doble discurso ahí que era interesante.
Y también el compromiso con las bromas, que de eso también habla mucho, y además el que es interesante porque tiene el paso de guionista. Hay una charla que da en cierto momento... Ah, y luego digo las charlas que no se me olvide. Que es que en cierto momento se dio cuenta, como presentador de Late Night, que él cuenta con los mejores guionistas posibles, ¿no? Que tiene un equipo de guión de la hostia, tal, no sé qué. Entonces, que hubo un momento que se dio cuenta de que si él tiraba un chiste de monólogo, de tal, uno que esté escrito, de leerlo en el prompter o de guión, lo que sea, si no entraba, era culpa suya.
Sí.
En plan, culpa de él, porque no le había metido el compromiso necesario. Entonces esto se ve mucho luego, a raíz de darse cuenta de eso, y esto pasa, y Litos, por ejemplo, me parece un muy buen ejemplo, de que la comedia también es una cuestión de compromiso, y cuanto más te comprometas tú con el chiste que estás haciendo, mejor va a funcionar. Y él lo explicaba así, en plan de, me han escrito un chiste, será mejor, será peor, pero esta peña sabe escribir chistes. Si no ha salido bien es porque no me he comprometido lo suficiente con este chiste. Tengo que hacer este chiste como si fuese el mejor chiste del mundo, y si lo vendo con el mayor compromiso, va a funcionar.
Evidentemente, es que eso es una lección en comedia y este tío lo hacía muy bien. Vamos a pasar a más cosas, porque si no nos da el tiempo...
Vale, más cosas, y lo que dejaremos en los enlaces es... porque no podemos dejar un millón de vídeos de Conan, pero...
Hombre, si no pones Conan O'Brien en YouTube,
claro,
y ir viéndolo todo también.
Pero es muy bonita y muy graciosa la charla de... Porque el tipo dio tres charlas, dos en Harvard y una en Dartmouth, de las charlas de graduación
de graduación,
de,
sí.
que hay esto como todo un evento, ¿no? Y, y entonces dejaremos la charla de fin de curso de Dartmouth, que está bastante guay y hace mucho el tonto, pero luego también dice como ciertas cosas como con cierta sabiduría, ¿no? Lo que decíamos
antes.
Hombre,
sabiduría acumulada seguro que tiene.
Vamos.
Y bueno, pues lo dejamos ahí en, sí, en los comentarios. Vale, bueno, ha empezado la nueva temporada de Rick y Morty. Yo estaba deseándolo, ya. Aquí habrá gente que esté deseando esta nueva temporada. Obviamente mierda buena, muy buena, y nada, solamente decir que es que me parece... creo que no sé, o sea, obviamente es difícil que en una quinta temporada, pues siempre parten de premisas que son muy ingeniosas y son muy cerebrales y cuesta llegar a ese tipo de premisas, pero es que siguen haciéndolo.
Sigue funcionando,
no, y siguen creando nuevas y siguen sorprendiéndote. Es que me parece increíble.
Sí, igual ya tienes pilladas las estructuras, ¿no? Pero sí, te lo pasas bien, te ríes, todo es loquísimo, le ponen mucho esfuerzo.
Trabaja muy bien la matrioska, que es siempre sí, el bueno, partimos de una premisa, pues vale, ¿qué pasa? Claro. Pues abrimos esta caja y entra otra caja, que es lo mismo, que es autorreferencia a sí misma.
Sí.
Y luego abrimos otra caja y luego, claro, obviamente esa idea... que está muy bien porque es de lo que va la serie, que es muy absurda. Entonces siempre acaba en algo muy absurdo.
Sí,
entonces,
muy fractal.
Sí, exacto.
Muy fractal.
Muy fractal. Muy bien esa
bien
palabra.
Traído,
entonces, nada, que está muy bien. Más cosas que recomendar. Ibrahim Salem, porque ahora que lo vamos a comentar, tú vas a comentar un especial. Sí. Yo, este no es nuevo, o sea, ya lo tenéis de hace años ya en YouTube, pero es que yo lo descubrí el otro día y me encanta. Es un cómico colombiano de padre con padre palestino, madre colombiana, afincado en México, que es graciosísimo. Ya está, yo voy a dejar un enlace en YouTube simplemente porque es graciosísimo.
¿En dónde se le puede ver?
Sobre todo porque hay acentos que tú nunca. O sea, tú te puedes imaginar el acento español de alguien de Palestina y tal, pero el acento colombiano de un padre palestino, o sea, no te lo puedes imaginar.
Ya, ¿cómo es eso?
Pues,
¿te atreverías a...?
No, es una maravilla.
No te quieres meter en ese jardín.
Hombre, me puedo meter en ese jardín. Pero, bueno, de hecho, el otro día hice algo como todavía más ofensivo, que fue... me presentaron a una chica canaria. Entonces, en un momento ya de estábamos muy bien, en plan de estamos bien hablando, que ya somos amigos. Entonces, ya había un momento en el que yo no sabía imitar el acento canario, y lo único que se me ocurrió era decir, pero es que me gusta mucho el acento que tenéis en Canaria, porque habláis así, terminando las cosas en ese... Era la tía, estaba como totalmente, se volvió loca porque me decía, es que no es para nada el acento canario.
Tú estás hecho de droga, dinero, hecho de droga.
Pero claro,
mono,
amigo.
Hecho de droga.
Pero claro, amigo, pero si tú hablas como yo, soy de... Yo también africano es como tú y tal. Y era como... Y claro, no, y la tía no entendía nada. Y obviamente yo sabía mis limitaciones, pero la gracia era esa. Era que no era un acento que no puedes encontrar en ningún sitio
es
de
que
Canarias.
Es que eres un pro-marroquí tú. Un quint... ¿Cómo lo llaman a estos? ¿Quint columnista?
¿Qué? No sé lo que estás diciendo.
Es que me cuesta mucho entender todo esto.
Pero obviamente, si hay alguien que puede suplantar la identidad de un marroquí aquí en el otro día, ¿quién puede ser? Tú no eres, soy yo. Mírame el pelo, mírame el tono de piel. Yo soy un 50% moroccan. Bueno, no marroquí. Ya, porque no, porque ahí también se me ha acabado el vocabulario. Bueno, en fin, Ibrahim Salem, lo vamos a dejar ahí en los comentarios. Y ahora hay que comentar un especial que ha salido hace poco.
Vale, y rapidísimamente antes de
por
comentar
favor.
Esto, mención a el tema El Éxito, que se ha sacado nuestro compañero Guille de Colectivo Desastre, que
claro,
es el responsable de nuestras cabeceras, de la del principio de esto es el otro día. ¿Sabes? Y la otra de...
Buena interpretación, Urko.
¿Y la otra que es? ¿Cómo? ¿Cómo es la otra?
Mierda buena y mierda.
Ahí está.
Algo así. Lo hice mejor.
No sabemos nuestras cabeceras. Puede ser.
Sí que no las
sabemos. Él sí se las sabe.
No
y además ha sacado un temita que tenéis en su Instagram, Colectivo Desastre, y en Spotify. Y está muy graciosa. Y musicalmente...
El Éxito.
Chapo.
El Éxito.
El Éxito.
El Éxito se llama. El single de Colectivo Desastre. Y ahora vamos a comentar el especial de Rory Scovel.
Sí. El bueno de Rory Scovel.
El bueno. Ya le llamamos el bueno.
A mí me parece... Cada vez que alguien saca una cosa gratis, me parece legítimo llamarle el bueno.
Menciona a Sam Morril, Mark Norman,
claro,
esa gente que sigue
peña,
haciendo cosas gratis.
Siguen haciendo cosas para YouTube, siguen haciendo especiales gratis para todos vosotros, además, no solo para Estados Unidos, que sabes que lo pueden capar, tú te lo puedes ver en España gratis, Aníbal Burres también lo hizo, gente que hace cosas gratis en España, en el mundo, en su casa, vamos a terminar ya con este discurso. Rory Scovel, se ha sacado el otro día un especial, que lo tenéis en su canal, Rory Scovel, con V. Que lo, en verdad lo dejaremos también en la...
Claro, es que no sé por qué estás haciendo este esfuerzo, bueno, no como sé, si la gente estuviera anotando en un papel
como
ahora en su casa.
Intentando
como, oh, madre
darle
mía,
un poco de radiofonía.
Como si además como si fuera la radio de verdad, como... Es que no puedo darle para atrás, es que tengo que apuntarlo ahora.
Me gusta adornar un poco las ondas radiofónicas con un poco de conocimiento, rellenar el espacio y decir cosas aleatorias hasta que dé con lo que íbamos
a decir.
Por favor,
deja este acento tremendamente xenófobo de una persona de Canarias, que es lo que te presenta... ¿Te imaginas? Como que nunca llego a pillar el acento de esta gente, que no sé cómo hablan.
Entonces, a ver, vale, vamos rápido con esto, que queda mucha plancha. Rory Scovel. Luego contaremos un poquito de él.
Sí.
Es un cómico. Está en mi top 5 de cómicos favoritos porque soy incapaz de hacer un top 3, pero podría estar en el top 3. Está
en el top
5.
Quiero decir, o sea, en el top 3 yo sé que están Louis C.K., Sarah Silverman y Bob Burnham.
Pero el tuyo.
¿El tuyo también?
No, a mí...
¿Cómo que en el tuyo no están?
No, mi top 3.
Sarah Silverman.
Ya te digo yo
Louis
que mi top 3...
Louis C.K. y Bob Burnham.
No,
¿por
no
qué
me,
no?
Yo no me puedo comprometer a un top 3, ¿vale?
Pero tú eres...
Yo no soy... Trígamo.
Bueno, yo no
de
sé,
la
está metiendo ya Rory Scovel, que a mí me gusta mucho. A mí
soy
me gusta...
polígamo. Una... Quintígamo. De la
no, deja de utilizar esa palabra que no la estás utilizando bien. Y aparte ya, no te sé. Digo, ¿cómo vas a meter a Rory Scovel? Que no digo que no sea bueno, pero ¿cómo vas a meterlo en un top 3?
No, pero no para no de mi, de los cómicos que me parecen los mejores cómicos del mundo, de la historia. Los cómicos que más gracia me hacen a mí.
Pero tú eres imbécil. Que, perdona, ¿eh? No,
sí,
no quiero soltar.
Bueno, por eso, mi top 5 es distinto.
Pero ¿cómo no? ¿Cómo los cómicos que mejor te parecen no van a ser los que más gracia te hacen? Pero tú
bueno,
estás
pues
loco,
chico,
tú estás
pues es que... ¿Sabes qué pasa? Que a mí, pues verás que está muy guay, pero a lo mejor me gusta más un dibujo que ha hecho mi prima.
¿Tú estás cuenta, tú te das cuenta de lo que estás proponiendo? O sea, que... Bueno, sigue. Perdón,
claro,
no te quiero interrumpir, que sí, estás aquí en tu movida.
Escúchame. Es que estamos diciendo aquí...
Se me ha erizado el vello que no tengo.
¿Cuál
es
la discusión? Que deberíamos estar todo el mundo de acuerdo de quiénes son los mejores artistas de cada arte.
A Rory Scovel ahí. Es decir, más de gracia, pero no parece los mejores. Pues si te hace tanta gracia, ponlo ahí, en el top 3.
Ya, pero yo entiendo, las razones por las que me hace más gracia a mí que le puedo hacer a otras personas. Escúchame.
Bueno, sí, no, si te estoy escuchando a todos lados, si el problema
basta
es que te estoy
ya
escuchando.
Basta ya. Rory Scovel, que es de mi top 5 de cómicos favoritos, de los que más gracia me hacen a mí, ¿vale? Esto que quede claro. No me comprometo con la compañía, con la liga de la comedia.
Sí, sí, sí. No, no.
Esto que no se me held account en una corte.
Te raya muchísimo.
Ha sacado un especial, que es un mitad especial, mitad documental, que ha hecho en Atlanta, en un teatro que, esta es la parte interesante del documental, el teatro lo robó, el dueño del teatro robó un teatro, no voy a decir más. Porque
¿cómo se puede robar un teatro?
Es que esa es la cosa, o sea, es que eso es una puta locura.
Esto entra dentro de la fantasía ya, como el Grinch que robó la Navidad, que dices, no puedes robar un teatro.
Es que esto es una locura y no voy a contar más solo por eso, porque creo que eso daba para un documental aparte, que es un fulano que robó un teatro.
Y nadie se dio cuenta.
Y no solo nadie se dio cuenta, sino que le empezaron a pagar dinero
para alquilarle el teatro que había robado.
O sea, es todo... Pero bueno, es una montaña rusa de experiencias el fulano este robo.
Bueno.
Y eso está en la parte documental, la parte de Rory Scovel y tal. La cosa es que hizo 6 noches seguidas en el mismo teatro, una hora cada noche, y cada hora era 100% improvisada. Rory Scovel es uno de los grandes improvisadores y crowd workers de la profesión.
Ya hablamos aquí hace poco de Andrew Schultz también,
sí,
que no os lo perdáis porque es
y,
muy bueno.
Y también hizo algo parecido Todd Berry, que es un cómico muy guay que tiene un especial en Netflix que se llama Spicy no sé qué, que es amigo de Louis C.K. y hizo una cosa parecida que era hacer X bolos en un sitio y todo crowdwork, todo improvisación.
Sí.
Pero bueno, entonces Rory Scovel tiene eso ahí y para quien no conozca a Rory Scovel rápidamente diremos que tenéis un especial en Netflix que se llama Rory Scovel Does Stand Up for the First Time,
es una mentira
absoluta.
Es una mentira, pero es el que empieza diciendo ¿quién ha hecho anal? ¿Quién sí. ha hecho anal?
15 minutos de... Pero, claro.
Es que son como...
Contado pierde.
5 minutos... No, pero es que son 5 minutos que tenéis que verlo del tío empezando el especial sin decir nada, sin decir hola, soy Rolls Coil, buenas noches. No. ¿Quién ha hecho anal?
¿Quién ha hecho anal? Anal. Who's done anal? Bad fuck. Bad fuck. Oh, okay, bad fuck.
Yo te digo una cosa. Creo que... O sea, a mí me gusta Rolls Coil, pero de ese especial... Todo lo que sigue después no, nunca llega a superar ese principio. Es el problema a veces de tener una premisa de alto concepto. Tú no puedes empezar tan alto el especial porque luego cualquier cosa que hagas va a bajar ese nivel.
Hay debate aquí. Brillantes ahí, pero también es que es eso, que Rory Scovel.
Yo estoy de acuerdo
Scovel
conmigo mismo,
tipo...
¿vale? Y estoy, para que, o sea, por si acaso me quiere quitar razón. Yo conmigo estoy de acuerdo.
Tú estás de acuerdo con tu top 5 de cómicos de no sé qué mierdas.
Top 3, te he dicho.
Y eso, bueno, muy recomendable, sobre todo si tenéis Netflix, darle una oportunidad porque es un tipo muy especial. De hecho, también ha currado mucho con Conan y tiene un par de... Bueno, tiene un montón de apariciones en Conan. Es un tipo como experimental, loco, improvisador, pero que a la vez te cae bien y es muy único. Tiene también un par de series y proyectos de series que no diremos porque en verdad una está en Apple, o sea, son como de difícil acceso y no merece tanto la pena, lo importante es el stand-up. Y tenéis esto gratis en YouTube, en Netflix tenéis lo otro, y al Tito Urco, loco, tiene un especial finito que se grabó en ¿dónde era? South Carolina, creo que se llama el Charleston Special. Y si le escribís por canales que no controle el CNI, ni el FBI, ni el DNI, igual Tito Urcos puede pasar
bueno,
ese está... especial Take Mix, Staple Map,
Bueno, right. Te digo una cosa, tened cuidado con enviarle DMs a Urco, porque empiezas con un DM y acabas
con un hijo.
Y acabas viendo un rueda en su casa y amaneciendo con él. Entonces, tened cuidado, sí. Ya por último comentar, y ya con esto despedimos el programa. Bueno, hay dos noticias que tenemos que comentar. Efectivamente, vamos a dejar de hablar de comedia y vamos a hablar de José Luis Moreno. Evidentemente, esto había que hacer en algún momento. O sea, esta sección acaba ya aquí y empieza la sección José Luis Moreno. ¿Qué ha pasado? Lo resumimos brevemente. Se ha destapado como líder de una organización criminal. Una noticia que tú, por otra parte, lees y tampoco te sorprende. O sea, tampoco dices... Bueno, o sea, que tampoco dices, madre mía.
¿Qué se refiere a lo de Noche de Fiesta? Si ya lo sabíamos que él estaba detrás de Noche de Fiesta. Ya sabemos que esa banda terrorista estaba comandada por...
Hombre, ¿quién no sabía que en realidad Ángel Garo era un proxeneta? No, a ver.
Ángel Garo era el sicario más sanguinario.
Yo tengo que parar con esto. A ver, a mí, si hay algo que a mí me parece guay de esta noticia, porque hay que resaltar lo positivo. Cosas positivas, Galder, cosas positivas, no te metas con la gente. Esto es, lo dice mi psicólogo. Muy importante. Se ha destapado como el líder de una organización criminal. O sea, esto es lo bonito de la noticia. O sea, no se destapa como un criminal, no, como el líder,
el
como
líder.
La mente maestra.
Claro.
Quiero decir, o sea.
Claro, otro gran entrepreneur. ¿No?
Exacto. Como, o sea, el tío, en realidad, o sea, no abandonó nunca su carrera inicial, que era tener marionetas. O sea, quiero decir, o sea, era al final, pero si lo puedo hacer con objetos inanimados, ¿por qué no con gángsters? O sea, al final sublimó el arte del ventríloco. O sea, él manejaba títeres. O sea, ¿sí? esto es lo que me parece bonito la noticia. No abandonó nunca su obra.
Otro gran español que ha luchado por su movida y ha construido un imperio. ¿Es un imperio del mal? Oye, es un imperio.
Sí.
Ahora, ¿qué eres? ¿Tu juez? ¿Eres tu juez?
Claro.
No.
Y te digo una cosa.
Es el Amancio Ortega de la comedia.
Es que sabía que ibas a llegar ahí. Es el Amancio Ortega de la comedia. Y por lo menos, él seguro que pagaba bien a sus criminales. ¿Sabes lo que quiero decir?
No faltaba de nada.
Me gustaría que aquí fuera de debate. A ver quién se atreve a defender a Amancio Ortega y no a José Luis Moreno, ¿sabes?
Otra cosa buena.
Dime.
Ahora ya estamos todos del lado de Mari Carmen y sus muñecos. ya no hay debate. Ahora sabemos que Mari Carmen, Doña Rogelia... Guay. ¿Y qué? Rockefeller era en verdad moreno.
Sí, porque era pervertido. Y obviamente no era una persona. Era una persona de dudosa moral. Entonces,
claro.
era él. O sea, no dejaba de ser un alter ego.
De ética revisable.
Sí.
Y con voz de fumar puros. Que esto lo disimuló muy
es
bien.
Es que, tío, por favor, voy a poner aquí, si me acuerdo, porque no sé si me acordaré, pero la foto que ha salido de la noticia es que parece un personaje de Narcos.
Claro, pero, sí,
esto
sí,
esto no lo vais a poder disfrutar en iVoox, pero es que parece directamente sacado como el jefe final de Narcos. O sea, es que parece eso. Es brillante. Vale, y última noticia de comentar.
Escucha, que al final
que
resulta... Sí, que resulta que, imagínate, al final los albano-kosovares, aquellos que entraron en la casa de tal, eran los buenos. O sea, ahora ellos eran los buenos.
¿Cómo?
Ellos eran Batman.
¿Pero por qué quieres meter ahí?
Para que la gente se dé cuenta de lo racista que es. Que vinieron cuatro justicieros y le dieron a José Luis Moreno lo suyo, lo de Rockefeller... Y
obviamente, que quiero decir que ahora se destapa que no eran simplemente unos atracadores, sino que formaban parte de una organización criminal que él lideraba.
Eran los Vengadores,
sí.
Eran los Vengadores, pero como eran del este de Europa, ya todo el mundo, pobre José Luis Moreno, que le han venido aquí cuatro rumas, ¿qué? No, eran los buenos. Me pasa que Hollywood te ha enseñado que los buenos tienen la misma piel que tú.
Dejando ese tema aparte, muy bien, gracias por comentar esto, Urko, lo has comentado muy bien. Última noticia que hay que comentar, por supuesto, seguimos sin hablar de comedia, porque hablamos de la chocita del loro. Seguimos sin hablar de comedia, ¿no?
Hombre, bueno,
no.
Obviamente,
lo primero que quiero decir,
ahora,
los cómicos y cómicas, porque ahí no se
los
puede poner plural,
y cómica,
que ahí no tienen culpa de nada.
Sí, por favor,
no
que la gente deje de tirar mierda,
no tiren mierda
a la gente que trabaja ahí.
Muy feo, o sea, hay gente que se ha desvinculado de la chocita del oro, precisamente los que menos ganaban, también te digo una cosa, porque la gente que ganaba pasta no se ha desvinculado, pero bueno, también, hostia, hay que apoyar la comedia, quiero decir, habrá gente que esté ahí, no, o sea, tú por trabajar en Zara no significa que pienses igual que Amancio Ortega, que
claro,
no
claro.
Estoy criticando a Amancio Ortega, pero a lo mejor el dueño o de Tommy Hilfiger es un xenófobo y tú por trabajar en una tienda no te
a ver si te
eso.
Piensas que Derek estaba todo a favor de José Luis Moreno.
Claro,
que
Derek no tenía culpa
Derek
de nada.
Salía
sí, no sé de quién hablas. Entonces,
novio de...
Pero bueno, hay que comentar, esto ya ha pasado tiempo, o sea, que nosotros siempre hacemos la comentada cuando ya ha pasado el tren, entonces no pasa nada, porque
sí,
aquí nadie nos va a... Lo primero, descarguémonos. No, nadie va a criticar nada de lo que digamos ahora, porque esto ya no lo va a ver nadie. Estamos al final del programa, se está comentando aquí esto ya a toro pasado, quiero decir, o sea, no hay nada. Entonces ya
podemos hablar de toda la razón que tiene Fran de la chocita. Por fin podemos decir cuánta razón, tanta razón.
Por fin podemos decir, ¡ole, Fran! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Y los hombres,
es que
bueno.
Las mujeres, pues habrá que darle dos añitos. Si no digo yo que sean malas, pero que van tarde.
Y los hombres, cojones, que nadie saca un capote por los...
No, no, hombre, métete un zoo de que
no,
van las mujeres.
No,
claro,
que se...
y ahí una vez que la gente haya visto de que van las mujeres, pues ya hay que ver a una mujer yendo.
Urko,
¿sabes?
Tío, no te puedo
¿sabes
dar...
lo que te digo?
Urko, no te puedo dar pie a hacer nada de esto porque enseguida lo llevas todo a una xenofobia extrema. Que me está asustando, o sea, dices, estoy asustado.
Tirando de xenofobia para defender algo, para meterse contra el machismo, ¿no? Que el círculo no termine
bueno,
de... Claro.
Es que eso pasó en Twitter, no sé si lo viste. Es que hablé con Yúnez de esto, Yúnez, gran cómico, también colaborador en los inicios del otro día.
Sí.
Porque un cómico, no diré su nombre, pero es un cómico conocido, se hicieron muchos juegos de palabras con la chocita del loro. A raíz
la
de
chiquita,
la polémica machista y tal. Y entonces un cómico vio una oportunidad de oro para decir la chocita del moro.
Ajá.
Que está feo. Entonces,
escuchen,
la
se
respuesta
me pasó
de
por
Yune,
la cabeza también. Escribí el tuit.
Sí, pero la respuesta de Yune fue maravillosa, en plan de muy bien, combatiendo el machismo con racismo. Como, enhorabuena, o sea, como...
Sí, sí.
Y esto es un resumen de lo que ha pasado con este tema, porque es que estaba claro cuál es... O sea, que está fatal lo que ha dicho, que es que ya no desde un punto de vista...
Claro, es que...
Escucha, que te... Sí. No desde un punto de vista que tú puedes decir de... Si es que directamente estaba mal, que es que ya todo el planteamiento era malo. Entonces, un tema en el que todos podemos decir... Se ha equivocado, no pasa nada, darse la mano, un poco de, bueno, pues se apoya y tal. Ha empezado a haber una cantidad de hostias por todos los lados, que es que ya mismo, para mí me ha parecido más divertido. Está claro que los que han hablado, los dos, que ahora lo comentaremos, Ya está. O sea, quiero decir, están pasadísimos, están muy desubicados, o sea, no tienen ninguna idea de lo que es la corrección política, de en qué momento, en qué situación histórica están viviendo. No tienen ni idea de nada. Pero las hostias que se han dado todos a su alrededor, o sea, ha sido maravilloso. O sea, ha sido como ver una pelea de bar que ya directamente hay unos que se están peleando y no saben ni por qué.
Es que es justo
eso. Es una
eso.
Pelea de bar de película.
Es una pelea de película de Tony Jaa o de Jet Li, en plan de, me da igual la trama, en plan, aquí no hay debate, no hay... ¿Qué polémica hay? En plan, esta peña ha dicho eso. No hay debate. Hay una pelea.
Hostias.
Claro, entonces, que no hace falta llamar a cómicas para que digan sí, hay algunas que creemos que somos graciosas. No.
Pero obviamente, quiero decir, esto está clarísimo. Vamos a hablar de la mente maestra que organiza todo esto. O sea, dos mentes maestras, que esto... vamos a repasar un poquito los hechos cronológicamente. O sea, a mí es algo que me gusta repasar. Van Fernando el Pelao. Puedes llamarte el pelado y puedes ser una persona con una serie de valores éticos y morales. Pero bueno, quiero decir, da igual, no vamos a entrar en eso. Y Laura, directora de programación, a una entrevista en la SER.
Sí.
Hay, claro, la entrevista yo no sé cómo iría, pero...
explicando muy tarde cómo se...
Sí, pero bueno, pero a mí me interesa como la secuencia de acontecimientos. Porque lo primero que le preguntan, aparte de lo grave que dice después, es... Oye, hay 26 cómicos y solo una cómica. Bueno, ¿qué podéis explicar sobre esto? ¿No podría haber más mujeres y tal? Y lo primero que dice...
El pelado. Ya sobra una, ¿verdad?
El pelado no dice nada de eso. Pero Laura lo primero que responde es... Bueno, hay una. O sea, me encanta esa respuesta como ojito. O sea, como en plan de... Los señores de Fanda diciendo... Hay un 8% de zumo. O sea, como...
Laura diciéndole al otro... ¿Ves? Te dije que era buena idea contratarla para esta entrevista. En plan de,
sí,
no pueden decir nada. Hay una.
Defiéndos
algo.
La misma respuesta que en Vox, en plan de... que aquí hay un negro. O sea, como cuidado que no rayéis. O sea, o sea, me parece maravillosa esa respuesta, como si hubiera, como si lo necesitaran simplemente como para darle respuesta. En plan de, bueno, la tenemos aquí por si hay que repoblar la comedia,
claro.
O por si hay un apocalipsis.
En verdad la tenemos aquí porque en cierto momento pensábamos que tenía pene.
Por cierto, o sea, quiero decir, nosotros, y lo digo desde ya, o sea, no vamos a aportar nada al feminismo, o sea, desde aquí, dos hombres, es decir, heterosexuales, no vamos a aportar nada. Simplemente comentar. ¿Cómo puede descarrilar tanto un tren? Porque claro, luego le preguntan, ¿pero por qué no tenéis tantas? O sea, y simplemente como verlo desde un punto de vista, desde fuera, ¿cómo puede descarrilar un tren? Porque dices, ya has dicho una barbaridad, que es decir, hay una como sintiéndote orgullosa, y dice, no, porque
pues
se hacen las víctimas...
Te has saltado el comunicado de disculpas que
no, espera,
que
no es que estaba después, claro.
No, eso fue de, lo que tú estás diciendo de Fran fue después
del
comunicado.
Estoy diciendo ella, no, después lo de que ella la segunda pregunta...
Ah, la misma entrevista.
La misma entrevista dice, no, porque se hacen las víctimas. Que, bueno, que ahí ya lo explicó muy bien Ignatius, pues es que la comedia, y hemos hablado de Conan O'Brien ahora mismo, o sea, va de ponerte
víctima,
tú en el papel de víctima,
claro.
Y hacer comedia de abajo arriba, o sea, desde tu tragedia, y de eso
claro,
va la comedia.
Sí.
O sea, decir, ya directamente es demostrar que no tienes ni idea de qué va esto. Pero claro, luego lo segundo, meten un comunicado que... El comunicado, puedes decir lo que quieras, pero más o menos el tren no descarrila tanto.
No tanto, porque está por escrito y se lo han enviado a tías, a padres y a amigos.
Claro.
Y que les han dicho,
menos,
a ver, bueno...
Hay por lo menos, mira, ¿sabes qué es lo único que
puedes
decir?
Quítalo de que las chicas no son graciosas y lo creo que lo tienes.
Se nota que por lo menos ahí había una mente detrás, que no es Fran, es Siri. O sea, que a lo mejor Siri le dijo, cuidado, no digas lo de que... No digas lo de que las mujeres no tienen ni puta gracia, cuidado, Fran.
Pero básicamente era, oye, que lo sentimos si alguien se ha enfadado, pero que os den por culo,
sí.
Vamos a seguir así.
Era esto lo hemos comentado mucho aquí, un perdona si te ha ofendido, como diciendo, perdona,
claro.
Te pido perdón porque tú eres subnormal. O sea,
te pido perdón para que me dejes en paz un poco, ¿sabes?
Sí.
En plan, pero que yo es lo mío.
Pero claro, y luego, que a mí esto es lo que me parece maravilloso, en plan, esto ya es después de una semana. O sea, el tío ha tenido días para pensarlo, o sea, ha habido reuniones, se ha comentado, por lo menos se habrá comentado, quiero decir, entre movida y movida, o sea, lo han comentado un poco, entre...
Sí, ha dado tiempo a hacer una mesita...
Ha dado tiempo a que te sientes tú con un par de... Que no digo yo ya mujeres, sino digo personas que entiendan un poco de qué va esta movida del feminismo y tal. ¿Ha habido algo?
Un amigo bisexual.
Claro. ¿Has tenido tú ahí algún tipo de contacto con alguien que te diga, oye, Fran, cuidado, cuidado, señores de la chocita, que,
claro.
Que no, este discurso no es muy progresista.
Eva, ¿y qué? Oye, chicos, hablamos esto...
Vamos a sentarnos. Y es que lo único que se le ocurre decir es, primero, tenemos un sistema que se llama RPM. No confundid, no lo confundáis con revoluciones por minuto. Por favor, que nunca se asocie la palabra revolución a la chacita. Eso es lo primero.
No hay una previa, esta es la misma en dos...
No, esta es la misma, dice el tío. RPM, que son risas por minuto, con la que nosotros evaluamos de forma totalmente neutral a cada cómico. Tío, te lo juro, hay que ver la entrevista, porque es que es verlo y saber que le tiembla la voz. O sea, que es que eso es mentira. Pero, tío, si esa gente no sabe ni lo que es un Excel, ¿cómo van a tener
como
un sistema patentado?
Como metiendo cosas científicas en plan aquí. Sí, científicamente RPM. La ciencia está detrás. Quiero decir, son algoritmos. Los algoritmos no entienden de género, ¿no?
Si...
No sé, en plan, ¿qué es lo que queréis que diga?
RPM.
Yo sé lo que yo pienso, ¿qué queréis que diga?
Risas por minuto, que obviamente, ya te digo yo que yo, no es que forme parte de eso, pero he estado ahí algunas veces. No, nadie mide nada allí. O sea, que solo seguían por un criterio. Que
y mucho menos por minuto.
Mira, seguían por otro criterio que lo estoy pensando ahora, que es el PPM. Pollas por metro cuadrado. Que se lo dominan muchísimo.
La idea...
¡Faltan pollas! ¡Faltan pollas!
Una de las ideas que más me gustó, porque ya ahí, poniéndose la muleta de la ciencia, todavía como lanzando eso... siglas, ¿no? PPM, PPM. Bueno, ok, habéis pillado como el rollo de la ciencia. Pero la idea de... No, las mujeres es que... Están bien, ¿eh? Están guay. Oye, está todo a favor. Pero les faltan 2 añitos. En plan, como... Que han empezado hace 2 años a hacer comedia de la mujer.
A mí me encanta
No lleva Esther Gimeno 15 años. Y que necesita 2 años más. No contaba hasta hace cuánto que no contaba la... Cuando hay comedia como el sufragio universal. En plan, no. Antes no se podía.
Es que a mí eso es lo que me parece maravilloso de todo este asunto. Que haya tenido el tío una semana para pensarse una respuesta, para pensarse un discurso y tal. Y que lo único que se...
Escucha.
Y que lo único que se le ocurra sea llegar a la televisión y decirles... A ver... Que no digo que las mujeres no sean graciosas, pero le falta un golpe de horno.
Claro, le falta ahí echarle unas sales, un hervor.
Le falta un hervor, o sea, que sea lo único que se te ocurra. Ya no digo desde el punto de vista de que obviamente nosotros no vamos a aportar nada, pero de ver cómo descarrila un tren, esto es maravilloso. O sea, claro. Que diría, en cualquier sentido, esto es maravilloso. O sea, ver, ¿de verdad se puede cagar más? Ahí, Fran, sujétame el cubata, Laura, que voy yo.
Frank, que parecía que iba a salir a decir, bueno, a ver, mira, yo soy el jefe.
Solo le faltó decir.
Aquí se han dicho cosas raras.
Sí. Solo le faltó decir, cuidado que ya viene un hombre.
Sí, que no decía, si es que darle un micro a una mujer, luego pasa lo que pasa. Quiero decir, que hombre.
Bueno, ya, Urko, ya. No vuelvas a la xenofobia. No vuelvas a la xenofobia, por favor, Urko, ¿no? Y ya está. Bueno, y ya con esto vamos a terminar el programa, porque no se te puede...
Hemos rajado, ¿no? Un poco, ¿eh?
Hemos rajado
al final
muchísimo.
Con la tontería hemos rajado.
Pero da igual, porque esta
se
parte...
había rajado aquí, nos pondremos la chapita, si no de feministas, nos pondremos la chapita, que fuimos los primeros que rajamos de Fran de la Chocita. Aquí la llamamos, la chapita.
Pero eso fue hace muchos episodios, ya, eso la gente ni se acuerda. Y de todas formas, da igual, no hemos rajado de nadie, porque esta parte del programa no la escucha la gente. Esta parte ya no...
Y me alegro porque ya tenía el pelo mal, tío. Estoy sudando.
Esta parte ni la he editado, no sé ni cuándo voy a cortar esto. No, pero te...
¿Qué? ¿Cómo titulamos al capítulo de...?
Vamos a titular... Un golpe de horno. Vamos a titularlo.
Me parece bien.